En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Te enredas en mi pelo como el viento, sutil rayo de sol en mis mejillas. Tú eres para mí caricia y verso, tú eres para mí caricia y verso. Esbozas tu presencia y me encuentro vestido del color de tus semillas. Miradas, confidencias, vino y tiempo. Miradas, confidencias, vino y tiempo. Has puesto en mis manos tu esperanza, mirada siempre nueva al firmamento. Despierto con mi amor un folio en blanco, promesa de un abrazo verdadero. Despierto con mi amor un folio en blanco, que juntos soñaremos en silencio.
Comenzamos El Espejo de hoy entrevistando al vicario de pastoral, don Ricardo Alvarado del Río. Durante todo este tiempo de la cuarentena, durante todo este tiempo también de comienzo de desescalada, hemos podido estar viviendo como iglesia momentos, circunstancias muy diversas, desde la celebración de la Semana Santa en nuestras casas hasta el retomar las celebraciones comunitarias hace ya dos domingos. Como queremos saber si desde la pastoral, desde la vicaría de pastoral que él coordina, se ha parado ese plan pastoral o se ha mantenido, o cómo a través de toda esta cuarentena se ha podido ir poniendo con algún hito, pasos en adelante en esa programación, pues por ese motivo hoy le entrevistamos. Muy buenas tardes, don Ricardo.
Buenas tardes, Antonio.
Desde la Vicaría de Pastoral, ¿cómo se ha vivido este tiempo de enclaustramiento?
Bueno, yo me imagino que no muy diferente pues al resto de la comunidad diocesana, ¿no? Creo que es una situación extraordinaria, una situación excepcional, pues que hemos tenido todos, de alguna manera, pues dar respuestas excepcionales, y creo que las ha habido y varias. Una pandemia que ha hecho sacar también lo mejor de la Iglesia, lo mejor de los carismas de la propia Iglesia, pues dando respuestas en contextos muy concretos a personas y rostros muy concretos, y dando de alguna manera una proyección de una Iglesia viva que, aunque viviendo en una excepcionalidad, casi podríamos decir como en unas catacumbas, bueno, pues ha sabido ser luz en medio de tanta oscuridad.
¿Cuál ha sido el mayor reto que desde la Vicaría de Pastoral, o incluso también desde la propia vida de las parroquias, ¿no?, que también es esa pastoral diocesana aplicada, ¿no?, en lo pequeño, ¿no?, en lo concreto, ¿cuál es el mayor reto que se ha tenido que vivir durante este tiempo?
Bueno, yo creo que este reto lo marca la Iglesia. Sí que es cierto que tenemos un plan de pastoral que ha quedado interrumpido de alguna manera, y lo quiero poner entrecomillado, ya que no es una cuestión propiamente de la vicaría pastoral. Yo creo que en todas las parroquias, en todos los ámbitos de la acción pastoral, pues ante la irrupción de algo tan excepcional como es la pandemia, pues hemos tenido que hacer un paréntesis y dar respuestas. En este caso, creo que todo lo que es la acción pastoral social y caritativa, pues he de decir que ha sido realmente, bueno, pues una proyección y una puesta a punto que sin duda ha hecho y plasmado en el mundo la imagen de, pues la imagen de una Iglesia realmente para y con los pobres y los más desprotegidos.
El plan pastoral, ya hace unos meses aquí lo veíamos, me reía un poco en ese sentido con el tema del avanzar, ¿no? Porque todo nos lanzaba, ¿no?, hacia ese avanzar, ¿no? Y a veces el avanzar también conlleva, como nosotros en el plano así agrario, ¿no?, que ahora se está ya empezando ya con las desescaladas, la gente ha podido volver a sembrar, ¿no?, sus terrenos y demás. A veces también el barbecho, ¿no?, es como una oportunidad, ¿no? Podríamos decir que cuando el terreno se deja también como aguardando, ¿no?, anhelante esa semilla, ¿no? Para que luego dé fruto, ¿no? Con más fuerza, ¿no? ¿Se podría ver este tiempo de cuarentena? ¿Se ha visto algún detalle, algún matiz en la vida de la Iglesia diocesana en la que se haya podido ver como esa especie de barbecho que estaba llamando a esa mayor conversión? ¿O cómo podrías también indicarnos algo sobre este momento, este tiempo que hemos estado encerrados en nuestras casas, que también ha producido algún fruto, ¿no?
Claro, tienes toda la razón. Mira, yo si algo me siento orgulloso de lo que ha provocado esta pandemia ha sido precisamente el criterio del dinamismo pastoral en nuestra diócesis, viendo a muchos hermanos nuestros, sacerdotes, que han visto en esta situación, en este contexto, una posibilidad, una oportunidad de suscitar la creatividad. Yo creo que el sentimiento de todos nuestros compañeros, de todos los sacerdotes, prácticamente en general, aquellos que han podido y esos otros que quizás igual por su vulnerabilidad, pues han tenido quizás estar un poquitín más en la retaguardia, pero en todos ha habido un denominador común, el querer seguir alimentando la fe del pueblo, seguir acompañándolo, haciendo uso de infinidad de recursos, de formas que nos ha dado la posibilidad, pues todos los medios técnicos, virtuales, pues con oraciones, con misas, en las distintas redes sociales. Bueno, yo creo que en esto chapó. Creo que la pandemia sí ha sacado algo bueno en nuestra iglesia, es ver tantos laicos, tantos religiosos, tantos sacerdotes que han sabido encarar la situación desde la perspectiva de la fe, sin olvidar que esto no podía paralizar la actividad de la iglesia. Cuando decías de alguna manera, lo subrayabas, yo no sé, de una manera quizás irónica, conociéndote, con lo de avanzar, pues mira, es que seguimos avanzando, querido Antonio, seguimos avanzando pues hacia una iglesia que nos lleve a los cristianos saber responder a la llamada de Dios en el contexto del hoy. Si este mundo nos está ofreciendo ahora mismo pues una etapa realmente agresiva en cuanto a la dignidad del ser humano, pues la iglesia en sus distintos ámbitos, es decir, a través de todos los bautizados, pues tenemos que dar respuesta, tenemos que seguir anunciando a Jesucristo, alimentando la fe, tenemos que seguir incluso pues asistiendo al desprotegido. Y yo creo que es una etapa, en este caso creo que bastante positivo, saber que la gran mayoría de los que formamos parte de esta iglesia, estamos ahí, estamos en primera línea. Quizás se ha querido silenciar por parte de algunos movimientos o círculos interesados, pero es que seguimos avanzando, Antonio. O sea, es decir, el espíritu es a lo que nos llama, a seguir avanzando. A veces este avance puede pasar desapercibido, pero es que la iglesia la formamos tú, yo, nuestros oyentes, laicos, religiosos, y cada uno de nosotros somos como una especie de partícula en este macrocosmos, ¿no? Casi la similitud con el COVID-19, ¿no? Como algo tan pequeño, invisible, inapreciable, puede transformar el mundo. Bueno, pues es que yo creo que ese paralelismo con lo que es la acción de la Iglesia nos lleva a pensar que cómo nosotros, cada uno de nosotros, el individuo, desde las distintas comunidades parroquiales, podemos transformar nuestro mundo. Vaya si lo estamos haciendo. Y estamos avanzando en la medida en que un bautizado, indistintamente de lo que sea, ¿no? Laico, religioso, sacerdote, esté consolando, esté acompañando, esté asistiendo al que lo pasa mal, o simplemente haciendo del hogar una iglesia doméstica, que yo creo que ha sido también una de las grandes oportunidades que se ha dado durante este confinamiento, ¿no? Es decir, poder perfilar nuestras familias cristianas como verdaderas iglesias domésticas, donde no ha faltado el anuncio, donde no ha faltado la oración y donde no ha faltado ni tan siquiera poder participar espiritualmente en las Eucaristías.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más logramos un mundo mejor por tantos.
Y ya yendo a la segunda parte de ese avanzar, era avanzar en la conversión misionera y pastoral, ¿no? Pastoral y misionera, ¿no? A veces decíamos lo de avanzar, también los cangrejos para atrás avanzan, ¿eh? Y entonces, aunque ahora toque avanzar de cara, ¿no? Pero ¿en qué crees que también esa conversión, que a veces desandar los pasos también es bueno, ¿no? En cuanto a sociedad, ya no cuanto solamente en cuanto a iglesia, ¿no? Pero en cuanto a sociedad, ¿en qué crees que nuestra sociedad ha desandado caminos que llevaban a la destrucción o caminos que llevaban al perderse a uno mismo para poder descubrirse de nuevo? ¿Qué hemos podido desandar para volver a adentrarnos y poder ponernos otra vez en línea y enfilados hacia Dios?
Pues mira, yo lo que pasa es que entiendo lo de avanzar, el impulso del espíritu. O sea, no es ni ir atrás ni ir hacia adelante. O sea, avanzar significa salir de nosotros mismos. Avanzar significa tener la percepción de una iglesia que está donde tiene que estar, que está en búsqueda, que está en salida. Y yo creo que precisamente toda esta situación ha hecho que avancemos hacia un dinamismo pastoral que está sacando lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que hay una palabra, nos lo recordaba precisamente la Subcomisión de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, hay un término que me parece a mí que lo tenemos que hacer como muy nuestro, ¿no? Y la palabra es transformar. Transformar como algo fundamental, pues, en este proceso en el que nos encontramos. Es decir, lo más sencillo de todo esto es suspender actividades. Lo más sencillo de todo esto es cerrar. Lo más sencillo de todo esto es paralizar. Y lo más sencillo también de todo esto, querido Antonio, es ir hacia atrás. No, pues no consiste en esto. Consiste en ver en esas situaciones adversas una posibilidad de vida, una posibilidad de avance. Y el dinamismo pastoral, impulsado por el Espíritu Santo, hace que en la medida en que nosotros nos situemos bajo su acción, estaremos avanzando. Y esto es la iglesia no es un círculo de creyentes, la iglesia está en salida para hacer que otros crean en el Dios de nuestra historia, en el Dios de Jesucristo. Y además, qué mejor hacer presente también la acción del Espíritu Santo, pues fíjate, nada más y nada menos que en la antesala del día de Pentecostés.
Precisamente nos adentramos en esa antesala con una vigilia que se prepara con cariño desde los distintos coordinadores, ¿no? También, hombre, desde la Vicaría Pastoral como el paraguas que acoge todo, pero desde Apostolado Seglar, Acción Católica General y también Confer, ¿no? ¿Qué detalles nos puedes dar de esta próxima vigilia? Que según tengo entendido será este sábado, día 30 de mayo, a las 8 de la tarde en la Catedral.
Sí, así es, Antonio. Mira, efectivamente, como todos los años, es un evento muy importante para nuestra Iglesia Diocesana, la Iglesia Universal en general, pero aquí en nuestra Iglesia Diocesana, pues todos sabemos, tanto Acción Católica como Apostolado Seglar y la Confer organizan este día, pues, para preparar lo que es la Vigilia de Pentecostés. Evidentemente, están ya todos los preparativos. Mañana vamos a tener ocasión de poder concentrarnos en un aforo limitado. Hay que recordar a nuestros oyentes que son 200 ubicaciones, no más. Entonces, bueno, pues creo que está muy bien estructurado la vigilia. Hay que recordar también que va a ser transmitida por Popular Televisión Cantabria y que, bueno, pues que a mí me parece que será una manera de asistir, normalizar lo que es la vida de nuestra iglesia, sin ningún temor, sin ningún miedo, ya que evidentemente, como no puede ser de otra manera, pues estaremos garantizando, pues, todas las medidas preventivas de seguridad que las autoridades sanitarias nos están indicando.
El lema de este año es hacia un renovado Pentecostés y, de algún modo, pues también nos va a ayudar a renovar esa inquietud por celebrar en comunidad, ¿no? Celebrar también desde las dinámicas que quedaron de manifiesto en el pasado Congreso de Laicos que se celebró en febrero, ¿no? Esas cuatro líneas, esos cuatro caminos que van a marcar, pero no vamos a adelantarlo de momento porque también queremos que sea algo sorpresa, ¿no? Aunque los caminos están ya marcados, pero bueno. La celebración de la Vigilia de Pentecostés, decíamos que es pistoletazo de salida, es también la conclusión de este tiempo de la Pascua, el día de Pentecostés, pero parece como que, como eso de la conclusión y demás, que qué pincelada dentro también de ese avanzar, ya lo has dicho muchas veces, pero ¿cómo puede significar también para nosotros ese renovado, por esa parte del renovado, ¿no? Del renovado Pentecostés? ¿Qué puede significar también para la Iglesia diocesana este hito tras, ya digo, ese barbecho que comentaba yo antes, este, digamos, como especie de revulsivo, ¿no? Que puede convertirse también para nosotros Pentecostés, ¿podría ser así?
Pues efectivamente, mira, lo que es el lema escogido para este año es el espíritu que tuvimos el privilegio de poder presenciar en el pasado Congreso Nacional de Laicos, por un renovado o hacia un renovado Pentecostés. ¿Qué significa esto? Pues, entre otras cosas, yo creo que el espíritu, no nos cabe la menor duda, sigue actuando. El Espíritu sigue recordándonos lo que Jesús nos ha venido a decir. Sigue recordándonos hacia dónde tenemos que caminar. Sigue recordándonos un mundo susceptible a su transformación. Y sigue recordándonos que la fe que hemos recibido, que es un don, que es un tesoro, que es un regalo, no tiene cabida desde el individualismo. Hacia un renovado Pentecostés nos lleva, entre otras cosas, a situarnos en el mundo y en la Iglesia, no desde la indolencia, sino desde ese actuar que nos lleve, convencidos de lo que somos, impulsados por el Espíritu, a hacer lo que hicieron aquellos apóstoles, aquellos discípulos que supieron recoger el relevo del Señor. Id y haced discípulos. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sobre todo algo muy importante, no estáis solos. No hay que temer a nada, porque el Señor nos acompaña, su Espíritu nos anima y tenemos un mundo maravilloso. Un renovado Pentecostés nos lleva a contemplar lo bueno de este mundo. Un renovado Pentecostés nos lleva a no señalar, a no perder el tiempo en condenas que no nos llevan a ningún sitio, sino a sacar lo bueno, lo justo, lo humano, lo bello de este mundo. Hay tantas posibilidades que nos da este mundo. Bueno, pues en ese mundo es el terreno que el Señor nos pone para su transformación y para construir ese reino de paz, ese reino de verdad, ese reino de justicia que más que nunca en este momento de la historia de la humanidad tan necesario es.
Pues recordamos a nuestros oyentes, mañana sábado, día 30 de mayo, a las 8 de la tarde comenzará la vigilia de Pentecostés. Pero hagan el favor de, si van a participar presencialmente, ir con un poco de tiempo de antelación para poder guardar todas las medidas de seguridad y demás y tener su sitio asegurado. Y los que no, pues que vayan a participar a través de Popular Televisión, que va a retransmitir a través del canal 41 y 44 de la TDT, a través del canal 703 de Vodafone Televisión y a través de su sitio web populartvcantabria.com/en-directo. Pues Ricardo, muchas gracias por haberte prestado a esta entrevista que nos acerca pues la realidad de nuestra diócesis en este tiempo de posconfinamiento, o como lo han querido llamar, desescalada, en el que pues también te agradecemos esa voluntad también de traer a todos los que nos oyen lo que ha estado haciendo la Iglesia y también pues cómo desde la Vicaría Pastoral habéis velado porque se sigan manifestando esas conversiones pastorales y misioneras.
Sí, bueno, yo agradezco enormemente, Antonio, que me hayas traído aquí a la COPE y quisiera también aprovechar esta plataforma para, entre otras cosas, poder animar y motivar a todos nuestros oyentes o los que nos podrán después escuchar por otros medios a que vayamos normalizando la vida de la Iglesia. Yo creo que las parroquias poco a poco van adaptándose con todas las medidas que garanticen ese distanciamiento. Yo creo que ya está como insertado ya en nuestra cultura el uso de las mascarillas. Es decir, de verdad, o sea, yo creo que en una Iglesia hoy más que nunca es uno de los ámbitos que probablemente más garantías nos dé de poder participar en una actividad sin correr ningún tipo de riesgo. Así que, por favor, animo a todos los cristianos a que pierdan cualquier tipo de temor, obviamente que tomen todas las medidas preventivas, pero que por nuestra parte, a través en todas las iglesias, en todos los templos parroquiales, ya hemos tomado estas medidas para garantizar y sobre todo especialmente dar esa credibilidad de seguridad y de participación del pueblo de Dios.
Pues muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Del cielo, madre de amor, vida y consuelo del pecador, en ti transido quiero dejar toda mi vida, Virgen del mar.
Despedimos el programa de hoy anticipándoles la fiesta del próximo lunes, la fiesta de la Virgen del Mar, de la mano de dos franciscos, Yedías, al que escuchamos cantar el precioso himno antiguo en su honor, y Hoyo, a continuación, párroco y rector de su ermita.
Y mi barquilla va a naufragar, sé mi capitana, Virgen del mar, reina del cielo, madre de amor, vida y consuelo.
el próximo día 1 de junio, lunes de Pentecostés, celebrar de nuevo la fiesta de la Virgen del Mar, lógicamente teniendo en cuenta las circunstancias en que nos encontramos. La Virgen del Mar es una figura de 55 centímetros de altura, Virgen sedente con su hijo en sus rodillas sentado. La tradición nos dice que la Virgen habría aparecido en las costas probablemente después de algún naufragio de algún galeón, porque sería una imagen típica de Virgen de Galeón y que esta nave pudo haberse hundido en el mar y salió así la Virgen a la costa. Con el tiempo se creó una ermita que fue fundada a finales del siglo XIV por don Gonzalo Fernández de Pámanes, perteneciente a uno de los linajes primitivos de Santander y cuyo sepulcro del año 1400 se encuentra en el interior de la ermita. Existe un voto antiquísimo que cumple por parte del cabildo del ayuntamiento de la villa y también del eclesiástico. Se cumple aún hoy día en la actualidad. Popularmente la Virgen del Mar ha sido una abogada para la ciudad de Santander porque su presencia cuando las tripulaciones de los barcos probablemente pasaban grandes dificultades, sufrían en la mar, la Virgen era trasladada a la sede de la ciudad. En el siglo XVI queda documentación de la Virgen que es traída porque las pestes que asolaban a la ciudad y las enfermedades necesitaban de su protección. En 1590 sufre el percance de los piratas que se acercan al santuario, roban la imagen y a la altura de Castrudiales el barco sucumbe y la Virgen de nuevo aparece flotando y los marineros la traerán hasta Santander en procesión. La reina Isabel II visitó esta ermita el año 1861, de cuyo viaje y visita le quedó recuerdo a la Virgen de un manto que esta reina le obsequió y que se utiliza un día hoy, el día de la fiesta. El 4 de junio del año 1979 fue proclamada oficialmente por el entonces obispo de Santander, don Juan Antonio del Val, patrona de Santander. Y don José Vilaplana la coronó canónicamente el 25 de junio del 2005, viéndose así cumplido un deseo expresado por sus devotos. La Virgen del Mar, pues, para nosotros sigue siendo la gran referencia, el modelo, la gran devoción, el gran amor, porque, como sabemos siempre, la Virgen nos muestra a Jesús, el fruto bendito de su vientre. Este año celebraremos la Eucaristía. Para ello hemos invitado a los devotos, cofrades, creyentes, que nos preparemos todos con la oración del rosario en familia, si puede ser, o privadamente, como el Papa nos ha indicado a toda la Iglesia. Este es nuestro deseo una vez más, y la Virgen del Mar, que sabe de todas las circunstancias difíciles, también este año ayudará a las familias que han padecido la defunción de algún ser querido, o también nos llamará la solidaridad con aquellos que pasan por penurias laborales o económicas.
Las misas en la Virgen del Mar serán a las 9 y 10 de la mañana, 12 del mediodía que preside nuestro obispo don Manuel y 5 y 7 de la tarde. Recuerden que habrá foro limitado y si no pueden entrar en misa tendrán que esperar a la siguiente ocasión. Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com.